Belén, buen día, ¿cómo estás?
Hola Vivi, ¿cómo estás? Exactamente, hoy estamos desde el espacio de memoria, desde el RI9 en Corrientes Capital, porque bueno, si bien venimos haciendo una cobertura bastante importante con respecto a todo lo que tiene que ver con derechos humanos, en esta oportunidad venimos a charlar con Daniel Cian, referente justamente del espacio en ese sentido, para que nos cuente un poco su visión desde acá de Corrientes, porque tuvimos una noticia muy linda en el transcurso de la semana, que es que la UNESCO declaró a la ex ESMA como patrimonio de la humanidad, ¿no? Y bueno, y queríamos por ahí una mirada desde Corrientes sobre este tema en estos tiempos donde la cuestión de derechos humanos justamente parecía que estaba cerrada y ahora se vuelve a abrir una especie de grieta, podríamos decir. Así que bueno, Dani, gracias por recibirnos. Como siempre, estás a full hoy, así que contanos un poco cómo ves las cosas vos desde acá.
Hola, muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Un placer muy grato por tener esta comunicación. Y contarles que nosotros estamos muy felices porque en realidad este proyecto de declaración de valor universal excepcional que se le dio a la ESMA se viene trabajando desde el año 2015. En aquel momento lo que se había planteado era que todos los centros clandestinos, que son espacio de memoria, sean declarados como tal. Este modificó por una cuestión de estrategia y se lideró ese listado integrando a la ESMA como único lugar, pero siempre remarcando que era representativa. Es decir, aquí hubo 800 centros clandestinos, 54 son espacios de memoria públicos hoy, y la ESMA iba a constituirse como un espacio representativo del resto de los centros clandestinos. Digo porque esto hoy viene a reformar, digo, a replantar, digamos, todos los debates que durante la democracia construimos sobre estos espacios, no solamente a nivel nacional, sino a nivel regional, latinoamericano, porque los centros clandestinos existieron a lo largo de toda Latinoamérica durante la época de la dictadura. Y en un momento en el que algunos espacios políticos de derecha vienen a abrir un debate que no debía darse, no debía darse, porque hoy la ESMA, que está situada dentro de este listado, fue elegida por la UNESCO, por 194 países, entre ellos la Argentina es, hoy, en este momento, es una de las 21 representaciones temporarias. Pero en el mismo lugar que ocupa el centro de Auschwitz, en Alemania, el centro clandestino de Auschwitz, el memorial de Hiroshima en Japón y otros lugares más, digamos. O sea, que la relevancia que tiene la ESMA a nivel mundial hoy, en la cual está protegido, viene a plantear que ese debate no debería existir, que ese debate que tratan de plantearlo es una ficción, pero y es claramente una intención con intención eleccionaria posiblemente, ¿no? Y previendo cuál puede ser el avance exterior de la derecha luego de las elecciones, ¿no?
Daniel, preguntarte antes de darle el paso a Vivi, justamente en Corrientes estamos atravesando un momento histórico, te diría, porque estamos cruzando el juicio de la séptima brigada, ¿no? De hecho, faltan algunos testimonios muy valiosos, que es el de Guadalupe Arqueros, por ejemplo, próximamente. Contanos un poco cómo están viviendo ustedes ese laurito.
Bueno, el juicio de la séptima brigada es un juicio casi una mega causa porque la séptima brigada tuvo injerencia y era un lugar en toda la región, y era un lugar de comando de donde salían las órdenes de quiénes iban a ser secuestrados, de qué manera iban a ser secuestrados, a qué centros iban a ser secuestrados. Bajo la séptima brigada estaban varias fuerzas de seguridad. Estaba Gendarmería, Ejército Federal y Provincial. Los testimonios dan cuenta de esa complicidad, de esa estructura que tenía eje en la ciudad de Corrientes, en la esquina de Córdoba y Irigoyen, pero sobre toda la región, sobre Chaco, Formosa, Misiones y Formosa, Misiones y Corrientes, ¿no? Las cuatro provincias. Y los testimonios, no solamente los testimonios dan cuenta de eso, testimonios que nunca antes habían estado ante un juicio, son de personas sobrevivientes que estuvieron en estos centros clandestinos y que minuciosamente dan detalle, 40 años después de democracia, dan de su día a día y de su minuto a minuto dentro de los distintos centros clandestinos. En este caso, Guadalupe Arquera es una de las hijas que han sido secuestradas junto a su madre, en este caso, y han sido retenidas durante la dictadura, y da cuenta de este nuevo delito que debe ser contenido, digamos, por la justicia, que es el de no solamente la apropiación, sino haber estado estos niños en estos centros clandestinos de la dictadura, ¿no? Con todo lo que conlleva, es decir, no solamente soportar el espacio de clandestinidad social, sino ver la tortura de los padres, ¿no?
Vivi, te escucha Daniel.
Sí, bueno, la verdad que estamos acompañando siempre todo lo que se realiza desde el Espacio de la Memoria allí con la presencia de Belén. Daniel, saludarte y, bueno, plantear una situación que no es nuestra, se está dando en todos, se está dando el debate o por lo menos se está planteando el tema ya en distintos ámbitos sociales, políticos, periodísticos, la necesidad de una ley contra el negacionismo. De eso se comenzó a hablar ya hace algunas semanas, después de que esta ultraderecha fascista, ¿no? Porque la verdad que tiene un discurso que nos sorprende incluso cada vez que salen a hablar y después del debate de Vices realmente nos preocupó un poquito más. Bueno, el responsable del Consejo Nacional Armenio se ha referido a esto, también la legislatura porteña, Arlanian, uno de los jueces que integró el Tribunal de Condena a la Junta Militar. También hay una diputada, Maite Ávalo, y en las últimas horas Jorge Fontevecchia, que digamos tiene lo suyo, el Fontevecchia es empresario y fundador de Editorial Perfil. No podemos decir que es tiene un pensamiento nacional y popular, pero bueno, espantados, ¿no? Todos y con un pedido común, una ley contra el negacionismo, que a los argentinos realmente nos sorprende esta situación. Creo que no pensábamos que íbamos a llegar a esto, ¿no? Por eso nunca se previó antes, pero hay que hacer esta observación, esta mirada e impulsarla.
Mirá, estoy totalmente de acuerdo con vos. Creo que lo que nos ha sucedido es que la agenda se ha acelerado. Y en ese sentido, en algún momento, nosotros hemos, la agrupación Hijos ha tenido y ha realizado un proyecto contra el negacionismo, e incluso un proyecto de ley, e incluso la ampliación de la ley de sitios. Aquel proyecto en algún momento fue muy previo y teniendo en cuenta la posibilidad, llevando adelante o teniendo en cuenta el antecedente que ocurrió durante Macri, ¿no? Con la búsqueda del 2x1, por ejemplo. Aquel proyecto lo habíamos hecho teniendo en cuenta eso y la posibilidad futura de que esto reviente por otro lado. Y la agenda nos corrió porque decidimos llevar adelante otras cuestiones más necesarias en ese momento. Y hoy el discurso negacionista es impresionante cómo se aceleró, cómo lo pusieron en la agenda de los medios y de golpe es el tema. Hace 3 años no era y hoy estamos viendo que bueno, lamentablemente este discurso está avanzando de manera tal, claramente que por actores determinados que van llevando el tema. No es una sociedad la que se plantea la negación de los hechos ocurridos, porque creo que incluso eso no lo pueden poner en debate, ¿no? Pero sí lo hacen con cuestiones que no están, que pueden debatir, digamos, ¿no? Digo, son 8.000, él nunca más dijo 8.000, la agencia norteamericana dijo que eran 22.000, nosotros decimos que son 30. Y la justicia, la información de la justicia, no se replantea en un segundo nunca más, donde no van a ser 30.000, van a ser 40, porque la cantidad de... Porque los testimonios dicen haber visto a este otro vecino, a este otro vecino. Nosotros mismos hoy, en el juicio de la séptima brigada, estamos poniendo dentro del juicio a los pensionados de estudiantes como testimonios del juicio, porque no habían estado antes en ningún otro lugar. Y aquí, una ciudad universitaria como Corrientes, no llena de pensionados, de estudiantes, de múltiples universidades de distintos géneros, y este fue, la verdad, que el centro de la razia y el centro de la persecución policial. Y no habían sido eje en los juicios. ¿Por qué? Porque eran estudiantes salteños, porque eran estudiantes jujeños de otras provincias, y después se iban, volvían a sus provincias, ¿no? Entonces quedaban lejos de esta posibilidad. Y hoy la estamos incluyendo, y la verdad que el número de testimonios incrementa, y la posibilidad de discutir si son 30.000 o no, y con todos estos hechos y estas pruebas, queda zanjada, ¿no?
Vamos a lo que tenemos ahora, ¿no? Que es Villarruel, pero bueno, también la tuvimos a Patricia Bullrich fogoneando con el tema de las cifras, como decías vos recién, en la gestión de Mauricio Macri. Y bueno, hay algo muy importante que se dio también, que fue el homenaje que hizo la vice de La Libertad Avanza a las víctimas del terrorismo en la legislatura, ¿no? Un lugar donde alberga la democracia, o donde se reivindica la democracia, allí se homenajeó a las víctimas del terrorismo. Y en ese momento fue clave algo que dijo esta señora, más allá de que nos guste o no nos guste, dijo que no piensan callarse más. Y bueno, esto sería muy importante, viéndolo desde la necesidad que tienen las víctimas de que hablen. Que hablen. Que hablen todo, que hablen lo que quieran hablar, pero simplemente también que vayan al detalle, ¿no? ¿Dónde están las víctimas? Porque hay muchísimos desaparecidos. Entonces, si quieren hablar, pueden hablar todo lo que quieran, pero también pueden dar información.
Mira, vos sabés que vos justamente tratás un tema que es que no nos debemos olvidar, porque Villarruel no lo habló. Digamos, en los juicios hablan los conscriptos, hablan los suboficiales, y dan cuenta en su testimonio de cómo ocurrían las cuestiones dentro de los centros clandestinos. Entonces, existe la posibilidad de que tengan voz otros tipos de víctimas. Claramente que existe la posibilidad. Si nosotros mismos, que somos militantes de derechos humanos, le damos esa posibilidad a ellos de decirle, vengan, den su testimonio sobre lo que ocurría aquí adentro. Claramente eso está planteado como la apertura, digamos. Hace unos días que se está llevando adelante un juicio de lesa humanidad en La Rioja, dio testimonio uno de los suboficiales que estaba de guardia y decía cómo había hecho un agujerito en la pared del galpón donde se realizaban torturas. Y declaró que veía todo lo que ocurría ahí adentro, desde violaciones, picanas, torturas, quién eran los oficiales, quién eran. ¿De qué estamos hablando? De que hay... ¿De que no hay democracia? ¿De que para algunos la democracia es dar testimonio y para otros no? No es así. Villarruel lo que tiene que hacer es plantear esto en la justicia. Claramente que es el lugar, ¿no? En un discurso en la cual queda para el eco, ¿no? Solamente.
Sí, para la publicidad o para la promoción, ¿no? De claro. su uh-huh. avance, ¿no? Antidemocrático. Bien, quiero llevarte a un lugar más cómodo, más agradable, y que también nos gusta muchísimo poder compartirlo con vos. Salimos de este momento y nos vamos a lo que vamos a vivir los libreños dentro de muy poco, y te va a contar con tu presencia, la Feria del Libro.
¿Lo del libro?
La Feria del Libro.
Sí. Bueno, sí, no. Sí,
te sacamos un poquito del tema. Te sacamos un poco del tema, porque la verdad que es muy pesado, ¿no? Y la verdad que lo padecemos, bueno, padecemos las informaciones.
Claro, sí. Yo soy artista plástico y después con el tiempo vi la necesidad de hacerme como muralista, ¿no? Digo, entendí que en los murales en la provincia de Corrientes no estaba la reivindicación de mi vieja y de los compañeros y compañeras que habían desaparecido. Entonces el primer mural que había hecho fue el de las mujeres correntinas desaparecidas, digamos. Ahí no la incluí solamente a mi vieja, sino a otras mujeres, ¿no? Y bueno, ese fue un inicio, y después se hizo el de mural de los trabajadores desaparecidos, la reivindicación, la búsqueda de las identidades de abuela, y así sucesivamente, digamos. Y bueno, eso me ha llevado a poder conectarme felizmente con las comisiones de derechos humanos del interior y con los con las comisiones que también organizan ferias de libros, y bueno, con Paseo de los Libres, la verdad que tengo una conexión muy muy familiar, porque hemos hecho varias cosas en las cuales me invitan, algunas le propongo yo, pero siempre ocurre, ¿no? Siempre se lleva adelante. Uh-huh. Y eso es grato, porque estamos en una provincia con un gobierno radical, conservador. Entonces, las puertas están medio cerradas. Y esto, ese lugar, como otros municipios que también son más incluyentes, digamos, algunos pocos, digamos, pero van a pasar no solamente de llevar el arte, y el arte militante, ¿no? Uh-huh. El arte militante, porque esa es otra cuestión, llevar adelante un arte que comprometido, que tiene un discurso, un diálogo, la reivindica, y también llevar afuera de este espacio de memoria, es decir, en el territorio, llevar la información de lo que ocurre, ¿no? Porque están las cuatro paredes que están dentro del espacio de memoria, pero hay que salir afuera, ¿viste? Claro. Hay que informar a la sociedad, hay que contarles lo que hay aquí adentro, porque si no, hay muchos vecinos, muchas vecinas, correntinos y correntinas, que por ahí no todavía no saben, ¿no es cierto? Sí. Entonces esta también, eso también es la tarea, ¿no? En esa feria del libro que llevamos obras de arte, no solamente mía, sino que aproveché y llevo de otros artistas que son muy lindos, muy buenos, que hacen cosas muy bonitas y muy muy comprometidas también.
Bien, entonces te esperamos aquí para final de septiembre para la Feria del Libro. Muchísimas gracias por este tiempo, sé que estás corridísimo con el tiempo, que nos estás dando un tiempo extra de tus actividades, así que agradecerte la espera, agradecerte la charla, y bueno, plantear esta charla es plantear el debate también y hacer uso de la memoria principalmente. Muchísimas gracias.
Sí. Digo, la memoria es un montón de cuestiones, uh-huh. Y abarca un montón de cosas. La idea es abarcarnos a todos e incluirnos a todos dentro de esa memoria, ¿no? Seguro. Un gran abrazo y nos veremos pronto.
Gracias. Gracias, Belén. Gracias por la nota. Gracias a Daniel y volvemos con vos dentro de algunos minutos.
Dale, y muchísimas gracias a ustedes. Y bueno, como siempre, a Daniel y los chicos del espacio por recibirnos. Así que estamos hablando, Vivi.
Gracias. Bien, volvemos aquí a la radio.